Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time.
Hola, hola.
But when I see you out and about, it's such a crime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 8 de junio de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la mochila, tiempo para viajar con Sandra Rodríguez. Nos vamos de escapada. ¿Cuál es nuestro destino de hoy?
Pues vamos a conocer el Cerro de Andévalo en Huelva.
El Cerro de Andévalo en Huelva. Y también nos subimos a la bicicleta con el gran Quique Cicle. Hola, Quique.
Muy buenos días.
¿Dónde nos llevas de ruta hoy con la bici?
Bueno, pues hoy vamos a descubrir otro rinconcito precioso de Almería, que tiene muchos, pero nos vamos a centrar en Carboneras.
A todo eso le metemos mano para terminar siempre la fiesta de los sonidos, de la historia que nos trasladan a qué año.
Pues vamos a ir al año 1968.
1968.
Pinta bien.
¿Qué pasó aquel año?
Pues una cosa muy peculiar, porque es muy temprano, hace mucho tiempo de esto, se inventó el ratón de ordenador.
¿El ratón de ordenador?
Antes de que supiéramos siquiera lo que era un ordenador, ya teníamos ratones
ya
inventados.
Había ratón.
Ya había ratón del ordenador.
Pues y sí, también sí. Fue el año que nació el señor marido de doña Irene, nuestra realizadora.
¡Ah, sí! ¡Qué buen año, Irene! ¡Qué buen año!
Ahora puedes decir que tu marido nació el mismo año que el ratón.
El ratón, efectivamente. Hace el año del ratón. Bueno, pues ayer empezó Icónica.
Ayer empezó Icónica, Pepe, con un estreno, bueno, brutal, con Aitana, y vamos a tener conciertos maravillosos en ese escenario de la Plaza de España hasta el próximo 16 de julio.
Pensando en ti, pensando en ti. Me paso toda la noche y ya no puedo dormir.
Marc Anthony, Tom Jones, Take That, Maluma, Ricky Martin. Bueno, es que el cartel de este año es impresionante. Quiero saludar a Javier Esteban, que es el director de Icónica Fest en Sevilla. Hola, Javier, buenos días. Hola, hola. Está por ahí.
Hola.
Estaba por ahí, sabíamos que estaba por ahí. Hola, Javier, buenos días.
Sí, sí, ¿qué tal? Muy buena.
Muy bien. ¿Qué tal fue ayer el estreno con...
Aitana.
Con Aitana.
Pues muy bien, la verdad que un estreno de lujo con mucha gente. La gente se lo pasó bomba con el estreno también del tour de Aitana, que se estrenaba también con nosotros. Uh-huh. Así que una noche de estreno por todo lo alto.
Bueno, y a partir de ahora, pues 42 conciertos en los que están programados. Algunos ya tienen el cartel desde hace tiempo de no hay entrada.
Bueno, que... Tenemos problemas con la comunicación con Javier Esteban.
¿Directo?
Sí.
Ahora, perdón.
Sí.
Perdiendo, disculparme. Estoy, no sé, tengo cobertura, pero bueno. Os he perdido.
Sí, no, hablábamos, Javier, te decía que son 42 conciertos los que están programados de aquí al próximo 16 de julio y que en alguno de esos conciertos ya hay colgado el cartel de completo.
Pues sí, empezando este domingo por Melendi, King, Tom Jones, está a punto Jamie Cullum también, Marc Anthony, Ricky Martin, la verdad que Un año de mucha venta de entradas, creo que es la mejor seña de que en el cartel hemos acertado.
Desde luego que sí, como todos los años. Oye, se va adelantando siempre un poquito Icónica, ¿no? En las fechas, vamos adelantando, sí, un poco en las fechas.
La intención es hacerlo a principios de junio, lo que pasa es que luego hay que ver qué cuadrar con la fecha de los artistas que queremos, que tengan las fechas disponibles, depende de bastantes situaciones. Entonces, bueno, este año ha salido así, el año que viene veremos, porque también el Rocío es muy tarde, entonces intentaremos cuadrarlo de la mejor manera posible.
Claro. ¿Hasta cuándo hemos dicho que está?
Hasta el 16, ¿no?, de julio.
16 de julio. Oye, ¿quién ha despertado más interés de todo el cartel impresionante que tenéis preparado?
Pues mira, con los números en la mano, bueno, el inicio ha sido muy fuerte con Aitana, esta noche Carl Cox, que también hay casi 14.000 entradas vendidas, y bueno, el primer sold out que vamos a tener es el de Melendi. Luego me imagino que se irán dando más, pero bueno, este domingo Melendi con 18.000 entradas vendidas es el que se lleva la palma.
¿Cuál es el aforo total de qué ponéis?
Eso, 18.000.
Además hay que decir que claro, no es solo un concierto, ¿no?
Hay que entender la pregunta que yo acabo de hacer, ¿eh? La pregunta pasará
a los anales de la historia.
Pasará, ¿no?, a los anales de la historia de la radio. Dice, el primer todo vendido con 18.000 entradas. Y ahora le pregunto yo, ¿cuál es el aforo de...? ¿Sabes? Está, bueno, me voy, después de esto me voy.
Está perdonado.
No te vayas. Bueno, no, que yo para intentar transmitir, ¿no?, todo aquel que todavía no haya vivido la experiencia Icónica, ¿no? No solo el concierto, no solo el conciertazo, no solo el escenario, sino que luego toda la experiencia lo que lleva añadido, porque la música continúa cuando acaba el concierto, porque también hay un maridaje gastronómico, porque es todo, o sea, no solo asistir a un concierto, es también una experiencia en otros sentidos.
Sí, y sobre todo disfrutar de esa maravilla de la Plaza de España iluminada para la ocasión, del clima que siempre nos baja unos graditos cuando hace calor, del Parque de María Luisa. La verdad que muchos elementos para que la noche o la experiencia sea increíble.
Eso, una experiencia. Más que ir a un concierto, una experiencia. Pepe, ¿tú a cuál te vas a apuntar?
Pues mira, el problema es que yo estoy embarcado, nunca mejor dicho, en un proyecto que me tiene fuera de Sevilla todo el mes, pero me hubiera gustado mucho ir a este que estamos escuchando.
A Marc Anthony.
A Marc Anthony y a Carlos Vives.
Carlos pues Vives.
Pero es que no voy a poder.
A ver si te buscas la manera, hombre, de que te vas a alegrar.
Sí, seguro, pero es que no estoy en Sevilla, es una pena porque, bueno, y por supuesto me quedo con las ganas de ver a Tom Jones, ¿no? Es una cosa... Bueno, aquí tenemos a Irene, nuestra realizadora, que creo que va a todos. El sueldo de los últimos tres meses se lo va a dejar en Icónica.
En entradas.
Irene, ¿quieres trabajo y te sale más barato?
Desde luego. Dice que sí, que sí, Javier, que ahora se pone en contacto contigo, que va.
Bueno, oye, Javier, hay que felicitaros porque, sí, porque habéis convertido a Sevilla en un foco de atracción cultural. De conciertos, en fin, dándole un sitio que no tenía. Esta es la cuarta edición ya de Icónica Sevilla Fest y hay que felicitarte. Enhorabuena, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Y que nada.
La verdad que muy felices como sevillanos de haber apostado por esto y que bueno, que esté dando sus frutos.
Uh-huh. Un abrazo muy fuerte, Javier.
Igualmente, un abrazo.
Es una hora muy bonita, son las 13:13 para subirse a la bicicleta. Y además es que nos trae Quique Cicle hoy un rutón.
Vamos. Además, mira, hemos tenido suerte porque estos días atrás en Almería estaba entrando desde África y una temperatura exagerada, pero estos días está refrescando y con lo cual va a encajar perfectamente esta propuesta para descubrir otro trocito de la maravillosa costa almeriense.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece.
Venga, pues mira, nos situamos en Carbonera. Carbonera, que lo tenemos el pueblo un poquito más adentro. También tenemos un Carbonera Playa. Y ahí podemos arrancar antes descubriendo el Castillo de San Andrés, que es visita obligada estando allí en Carbonera, en la playa. Y nos vamos a dirigir hacia Aguamarga, otra población que tenemos un poquito más hacia abajo, más hacia el oeste. Y que... vamos a poder visitarla, recorrer este camino, que en parte va por carretera, con lo cual tendremos que tener precaución con la señalización y con los coches, pero siempre cerquita de la costa. Y ahora vamos a descubrir un par de visitas muy, muy chulas que tenemos en este trayecto, que proponemos de 13 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, pero que con estas visitas a la costa que vamos a proponer, pues nos podemos plantar en unos 30 kilómetros aproximadamente.
Hay que decir, bueno, hay que felicitar a Quique Cicle, que después de una temporada completa ha venido con un guión en condiciones.
Impecable,
impecable.
Muy bien, bueno, Quique.
Muy bien, Quique.
Es que me alegra mucho que me
haga esa pregunta.
Que me reconozcáis este sobrepuesto.
Los demás colaboradores no hacemos guiones.
Que bueno, hablas de playa, playones, los que tenemos ahí en el Levante almeriense, espectaculares.
Bueno, en este tenemos uno que es muy recurrido y además uno de los más famosos, que es la Playa de los Muertos, ¿no? Y además tenemos que hacer una indicación cuando hagamos esta ruta en bicicleta, y es que, bueno, ya muchos sabemos que no podemos llegar con el coche hasta la propia playa, hay un descenso, pero es que tampoco vamos a poder hacerlo con las bicicletas. Vamos a encontrar un lugar donde nos darán información de esta playa y de algunas otras que hay cerquita, y ahí será donde tengamos que dejar las bicicletas, bueno, por un lado de manera práctica, porque bajar y sobre todo subir costaría bastante trabajo, y después además por conservar un poquito todo el parque en el que nos estamos moviendo, y además facilitar el acceso, la bajada y subida de los demás bañistas, ¿no? Bueno, pues este será uno de los puntos en los que nos tengamos que detener y bueno, tenemos un mirador desde arriba, el Mirador de los Muertos, y propiamente la playa, una de las playas más famosas, más hermosas, aguas cristalinas, y a poquito que nos sumerjamos
pero en cristalina ella, pero cristalina, cristalina de verdad, ¿eh? Sí, o sea, sí. A esa playa le pasan el limpiafondo todas las mañanas.
Every day. Además, el que piense que tiene un agua cristalina, cuando llega allí dirá, no, efectivamente.
Es
que
la cristalina aquí, es esta.
Efectivamente. Oye, pero la playa en bicicleta no se puede, ¿no? Porque eso tienes que tirar de pierna.
Sí, bueno, normalmente la playa, andar con la bicicleta por la playa
por arena,
es bastante
digo.
Difícil. Hay que desinflar un poquito las ruedas para que tenga mayor apoyo y no se clave. Pero es que en esta la dificultad está en la bajada, que tiene una pendiente pronunciada, y bueno, igualmente la subida. Por eso recalcamos lo de queremos ver la playa, pero tendremos que dejar la bicicleta arriba. Sí, efectivamente. Y hay otro punto antes de que nos acerquemos hacia Aguamarga, que tiene además su faro, que es el faro de Roldán, y la mesa de Roldán. Y quiero hacer aquí un poquito de hincapié en este punto, que también tiene, por un lado, el mirador, y por otro lado podemos acercarnos un poco más hasta el faro, aunque realmente no hay una vista clara de la playa ni de la escala. Pero esta formación que nos encontramos, que es muy común en esta zona de Almería, son montañas que en su parte superior tienen una planicie, y esto está formado por perdón, roca volcánica. Gracias. Roca volcánica que está recubierta, que es lo que forma esa mesa, por roca como la gaseosa, roca carbonatada. Y esta roca es la que protege la roca volcánica. Fíjate que llegó esa roca ahí hace, bueno, no sé si fue antes de ayer o hace 6 millones de años. Yo creo que fue hace 6 millones de años y era coral que se formó en toda este parque natural cuando, bueno, pues todo esto estaba sumergido, ¿no? baja el nivel, ese coral forma esa roca carbonatada y protege la roca volcánica, y de ahí ese plano que tienen este tipo de monte que nos vamos a encontrar en la costa almeriense. Bueno, y después de esto ya Agua Amarga, donde antes también tenemos un mirador precioso, tanto del pueblo como de la playa de Agua Amarga, que también seguimos teniendo aguas cristalinas, tenemos una cocina y un tapeo y una degustación en Agua Amarga que no nos la podemos perder. Y si somos valientes y continuamos, ya nos salimos de la ruta que proponemos, pero si seguimos 4 kilómetros más adelante, os encantará saber que llegaremos a la Cala de en Medio. Que ya en alguna otra ocasión la hemos nombrado, pero bueno.
Yo tengo una foto con el cartel de la Cala de en Medio.
La Cala de en Medio.
Qué bonita.
Bueno, ¿y ahí dónde estamos entonces?
Ahí hemos llegado ya a Agua Amarga, hemos hecho esos 13, 15 kilómetros dependiendo de la ida,
¿no?
Exacto, efectivamente, y la vuelta igualmente podemos hacerla por este camino. Hay otra alternativa, pero por una carretera de mucho más tráfico, que bueno, si hay alguna urgencia cogemos por ahí, pero si no, proponemos hacer la misma ruta siempre con la precaución correspondiente.
Bueno, tú, además de proponernos esta ruta que está muy bien, por cierto, cerquita de ahí, hombre, ya para ir en bicicleta no, ya cogemos el coche, pero cerquita de ahí se encuentra la playa de Mónsul, que tanto le gustará a José Luis Ordóñez, donde se rodó la película de Indiana Jones.
Es que Sean Connery pisó esa arena. Y Harrison Ford pisó esa arena. Y Steven Spielberg pisó esa arena. Entonces, joder, a ver. Es que,
qué buen sitio.
Necesito 10 minutos para poder desarrollar esta maravilla de recuerdo.
Bueno, pues además de esta ruta maravillosa, nos quieres hablar de los beneficios del ciclismo para la salud y el bienestar.
Claro, estamos arrancando el verano, estamos ya pensando en todo lo que vamos a hacer durante nuestros días de vacaciones, y bueno, y ya hablábamos hace un par de semanas, sacamos las bicicletas, las ponemos a punto, y todavía alguno que tiene dudas sobre la necesidad, ¿para qué me voy a llevar la bicicleta, no? Bueno, pues tenemos varios puntos importantes que vamos a mejorar en nuestro cuerpo y nuestra mente con la bicicleta. Una mejora clara de la salud cardiovascular, ¿no? El colesterol, que siempre estamos ahí guerreando con eso. La capacidad pulmonar. Toda esta gente que todavía sigue fumando poquito, mucho, pero ahí cuando coge la bicicleta es cuando vas a notar cómo esos pulmones los tenemos ahí sin uso, con un rendimiento de la capacidad baja, y en el momento que utilicemos la bicicleta no vamos a conquistar ningún puerto, ni vamos a... nos va a entrar ganas, ¿no?, de convertirnos en el próximo Indurain, pero no es necesario grandes gestas para que ese ejercicio nos vaya mejorando la capacidad pulmonar y el corazón. El riesgo de infarto disminuye claramente. Vamos a fortalecer muscularmente pierna, el core, ese abdomen y los lumbares que tanto machacamos ahora en el gimnasio, y otra cosita también que cada vez trabajamos más, que son los glúteos. Ahí todo esto nos va a fortalecer.
Me apunto. Por lo de los glúteos.
Sabía que nos iba a gustar. Y después, bueno, hay otro beneficio para la salud, el estado de ánimo, la autoestima, y después esa mejora del físico nos va a dar un bienestar global que va a hacernos magnífica persona. Ya somos muy buenos, pero nos va a hacer mejor si salimos en bicicleta, compartimos ese rato. Y bueno, una conclusión clara es mensana, incorpore sano, pedalear por la ciudad, la montaña o carretera nos va a aportar numerosos beneficios, con lo cual este verano a la bicicleta.
Y se nos acaba el tiempo. Dice que ya no existe.
Todo esto además lo podemos revisar en el blog de Quique Cicle. Ahí, para que el que no le quede claro, ahí lo puede leer detenidamente.
¿Cómo accedemos al blog de Quique Cicle?
Tanto la ruta como los beneficios de montar en bicicleta. En la página web de Quique Cicle, quiquecicle.com, tenemos el blog donde vamos añadiendo todos nuestros consejos y toda nuestra ruta para que no se nos olvide.
Ahí vi hace poco en un sitio una foto muy curiosa de una vuelta ciclista a España, lo digo por lo que estabas hablando antes del tabaco y tal, una de las primeras vueltas ciclistas a España, la foto en blanco y negro, antiquísima, imaginaos, ¿no? Y estaban los ciclistas fumando.
Hay una del corredor este español, ¿no? Que subió un puerto y se sentó y estaba...
No estaba fumando, estaba tomando helado.
Tomándose un helado, vale. Pero vamos, también tiene gracia.
Vaya la mezcla que ha hecho.
Bueno, pero...
También tiene gracia, ¿no? Te paras, me tomo un helado y sigue.
Era proteína, ¿no? Que era helado de los buenos.
En la foto que yo te digo es que estaban en la bicicleta, corriendo, subiendo, porque se ve que es subiendo, y el tío llevaba un cigarro en la mano.
Y hay otra foto muy divertida que está Di Stéfano, con el traje de Real Madrid, sentado un momento, echando un pitillo.
Eso iba a decir yo, que los jugadores de fútbol de los años 70-80 fumaban todos en los banquillos durante los descansos de los partidos.
Claro, bueno, y es que además en aquella época que no había ni entrenadores, ponían ahí a los venga, a jugar y
hacer lo que podáis.
Lo del helado que tú comentas, si nosotros nos comiéramos la mitad de lo que come un ciclista, nos pondríamos gordos como un sollo. Lo que pasa es que, claro, esta gente gasta una barbaridad.
Claro.
Dice Carlos de Bodega Mi Tierra, dile aquí que se calle ya que tengo agujetas. Venga, enseguida la escapada de hoy.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una vereita alegre, con luz de luna o de sol.
Bueno, hoy estamos de enhorabuena, vuelve José Luis Ordóñez después de varias semanas de baja. Y vuelve, por tanto, el chiste inquietante, porque claro, este programa no era el mismo, sino el chiste inquietante.
No. Es que me iba siempre con una sensación de vacío.
De vacío, ¿no?
Vamos.
Claro. Pues hoy os prepara.
Con la cara que trae.
Vale, mira, para calentar, ¿eh? Porque este me lo manda un oyente. Dice, ¿qué dura más que una batería de litio?
¡Ay! Se me acaba de ocurrir.
Venga.
¿Una batería de litio y medio?
¡Qué bueno!
De litio y medio. Menos mal que se acaba la temporada y ya veremos.
Porque ya nuestra mente funciona en modo inquietante.
Total.
Es cierto, ¿eh? Os recordamos que la semana que viene, el día 16, estaremos haciendo este programa en directo desde el Paseo Marítimo de Isla Antilla, y el día 23, para cerrar la temporada, desde el Hotel Barceló Punta Umbría Beach. Que hay dos, uno el año pasado estuvimos en el que está dentro de la ciudad, este es el que está en la playa, en la mismísima playa. Vamos a poner los micrófonos inalámbricos en el agua. Nos vamos ahí al agua.
Veo un flotador ahí
mismo. Bueno, ¿dónde nos escapamos, Sandra?
Pues viajamos a el Cerro de Andévalo, en Huelva.
Siempre lo hacemos hablando de historia, en este caso de prehistoria.
Pues sí, porque en el Cerro de Andévalo hay yacimientos desde la prehistoria, como el de las Mingorreras, donde se han hallado diferentes estructuras habitacionales que hablan de un asentamiento posiblemente de tipo rural. Si caminamos a lo largo de la historia de la localidad, pasamos por época romana y árabe hasta que llegamos a tiempos de la conquista cristiana, que llevará a cabo Fernando III el 15 de junio de 1251. Y un saltito más, hasta el siglo XVII... Este siglo fue bastante convulso porque España y Portugal estaban en un tira y afloja, y entonces estos territorios fronterizos que están bastante cerca de Portugal pues se vieron afectados. Entonces toda la zona, no solamente el Cerro de Andévalo, sino del Andévalo, pues estaba siendo constantemente invadida o atacada por Portugal, y bueno, pues supuso que la la localidad estuviera despoblada o con poca población durante bastante tiempo, hasta que ya por fin llegó la calma y la paz.
Supongo, Sandra, que por la zona en la que estás, la minería tendría un papel importante también aquí.
Importantísimo. Sabemos además que ya en época romana y probablemente antes se constata actividad minera en la zona, vinculada sobre todo a la riqueza mineral de su suelo. En época romana, por ejemplo, se explotaba la minería de la zona destinada a la acuñación de monedas. El gran papel, eso sí, económico de la minería, la fuerza, llega hasta la actualidad, pero tendrá un fuerte peso sobre todo a comienzos del siglo XX, cuando compañías mineras extranjeras descubren que en el suelo, el subsuelo del Andévalo, pues hay manganeso, cobre y pirita. ¿Esto qué hace? Pues trae compañías para que exploten las minas, como la de La Joya o Lomero Pollatos, también hay crecimiento de población e incluso pues la llegada del ferrocarril a la zona. Se inaugura la vía Zafra-Huelva y eso también es una ventaja, ¿no?, económica para la localidad.
¿Qué nos contarías de la romería de San Benito, de la que tanto hemos oído hablar?
Bueno, pues es muy importante esta romería. Dicen que es una de las más antiguas de la provincia de Huelva. Además, se celebra el primer domingo de mayo y los romeros van a acudir a la ermita de San Benito a ver al santo, ¿vale? Dentro de lo que es una romería tradicional hay elementos específicos muy interesantes, ¿vale? Como son los personajes masculinos, que se llaman los lanzaores, que danzan al ritmo que marca el tamborilero, o las jamugueras, que tienen un papel muy importante en la romería y visten además de una forma muy característica, parece como de la Edad Media, ¿no?, que viene. Llevan, por ejemplo, zapatos rojos, unos sombreros muy espectaculares, hacen también un tipo de danza que visualmente es preciosa. Entonces, bueno, tenemos que hablar de la romería de San Benito, que es importantísima para toda Andalucía.
Y para terminar, patrimonio inmaterial.
Exacto. De nuevo nos vamos al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que recoge el Domingo de Resurrección, en este caso una fiesta, como parte del patrimonio inmaterial del Cerro de Andévalo. El Domingo de Resurrección se celebra uno de los momentos más esperados de la localidad, que es la mañana de albricias y el aviso general. Actos, ¿vale?, que están vinculados a la romería de San Benito, porque se anuncia a la comunidad, a todos los fieles, bueno, que viene la romería de San Benito. La mañana de albricias es al amanecer, se celebra una misa en honor y después, entre salvas y cuetes y al son del tamboril, realiza un recorrido procesional la Virgen de Albricias, abriéndose paso a través de la multitud, que está en completo silencio, que aguarda expectante el encuentro de la madre con su hijo. Entonces, el Domingo de Resurrección, patrimonio inmaterial del Cerro de Andévalo.
Bueno, hacemos ahora una primera parada con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, que nos lleva ¿a dónde?
Pues mira, vamos a conocer parte de las cosas que nos ha contado Sandra para saber también más de la romería de San Benito y poder ver. Nos vamos a ir al Museo Etnográfico del Cerro de Andévalo. Ahí podemos conocer muchísimas cosas.
Pues vamos a saludar a su gestor cultural y director, José María González Parrilla. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, amigo, encantado de saludarle. ¿Qué podemos encontrar en este Museo Etnográfico del Cerro de Andévalo?
Pues mira, el museo es un poco el contador de la historia local, ¿no? Es un museo, a mí me gusta llamarlo etnohistórico porque tratamos la etnografía desde la historia, ¿no? Entonces, es un museo pues, que se puso en marcha en el año 2003, entramos en el Registro Andaluz de Museos en el año 2002 y está dedicado el 90% de su contenido a la romería de San Benito, ¿no? Sabéis que un poco la romería de San Benito es el buque insignia desde el punto de vista cultural, antropológico del cerro, ¿no? Hay muchas otras cosas, evidentemente, pero bueno, la romería ha sabido de alguna manera que muchas de las actividades y de las tradiciones culturales de nuestro pueblo pues sigan en marcha, ¿no? Uh-huh. Y después también tenemos una parte dedicada un poco a lo que es la economía tradicional en el Andévalo, ¿no? Pues un poco para que muchos de esos oficios que ya se han perdido, relacionados sobre todo con el campo, pues estén presentes aún, ¿no?, en nuestra sociedad. Uh-huh. Y es un poco a lo que se dedica el museo, ¿no? ahí se reúnen o reunimos gran parte de lo que es el valor cultural y antropológico de la romería. Evidentemente hacemos una introducción del municipio, de la historia del municipio, para así de alguna manera enfocar al visitante en lo que es la romería de San Benito Abad, que entra dentro del contexto histórico del devenir del municipio, ¿no?
¿Cómo está mostrada la romería? ¿Cuál es el proceso para que podamos entender lo que vemos allí referente a la romería, José María?
Pues mira, desde el espacio físico en el que se desarrolla, hasta un poco todos los elementos culturales que entran en liza en la romería, las joyas, la ropa, la música, todo lo que eso significa, cuál es el bagaje cultural que esa indumentaria, por ejemplo, si hablamos de la ropa, tiene, los elementos más característicos de la romería, como son las bandas del mayordomo, lo que son las joyas del traje de las amugueras, que son un origen del oriente, origen prácticamente del sur de Salamanca, de la Sierra de Francia, y un poco contamos todo lo que es la historia de la romería a través de la visualización y la percepción de esos elementos culturales, ¿no? Es una romería que creemos que es la romería más antigua de la provincia de Huelva. Ahora mismo estamos desde el museo inmersos en el conocimiento del origen. Ya conocemos el origen de la hermandad y ahora estamos inmersos en el conocimiento del origen de la romería a través de investigaciones arqueológicas en la propia cita de San Benito, y ahí estamos intentando investigar un poco y saber cuál es el origen. Y bueno, pues todos esos elementos culturales que conforman la romería, tanto el patrimonio inmaterial como el patrimonio inmaterial del que estaba aquí hablando antes, pues conforman esa visita al museo, ¿no?
Nuestra historiadora tiene una pregunta que hacerte, director.
Claro, también vinculado a la romería.
Pues muy bien.
Habláis también de la danza, ¿no? Entiendo que recogéis también este aspecto en el museo etnográfico. Algunas danzas del tamborilero.
Sí, las danzas y la música la recogemos en el museo a través de un elemento muy importante, que es el tamboril y la gaita, que es como se conoce en el cerro a esa flauta. En otro lado llaman flauta rociera, nosotros la conocemos como gaita. Y también tenemos un panel en el que recreamos un poco todas las danzas, porque en el cerro se practican tanto bailes como danzas. Los bailes están más relacionados, por ejemplo, con el baile de la folía, y la danza está más relacionada con la danza de las espadas, ¿no? Ya sabéis que este tipo de danzas tienen un origen religioso, porque se asociaban al corpus, y de ahí nace un poco esa evolución histórica. Y se mantienen esas danzas, pues muchas de ellas gracias a su inclusión dentro de las romerías, ¿no? En este caso nuestro, la romería de San Benito.
Bueno, es interesantísima sin duda la visita a este museo etnográfico, etnohistórico, como definía José María González, su director, a quien agradecemos mucho que nos atienda esta mañana de sábado. Un abrazo fuerte.
Otro abrazo fuerte y gracias por interesarse por nuestro pueblo. Un abrazo.
Visitas indispensables, Sandra.
Bueno, pues además de este museo, que es maravilloso para entender la historia y el patrimonio etnográfico del Cerro de Andévalo, vamos a conocer la primera, la iglesia de Santa María de Gracia. Es bien de interés cultural y patrimonio histórico andaluz, conjuga en sus trazos dos estilos arquitectónicos diferentes, ¿vale? El manierista de la segunda mitad del siglo XVI y el barroco de la segunda mitad del siglo XVIII, y está originalmente construida por Hernán Ruiz, que, si os suena, es el que diseñó el remate de la Giralda de Sevilla, ¿no? Entonces, nuestra primera recomendación, la iglesia de Santa María de Gracia.
Segunda visita.
Pues vamos a ir a la ermita de San Benito, ya que hemos hablado tanto de este santo tan importante para el Cerro de Andévalo, pues vamos a conocerla. Es una ermita que data del siglo XV, acoge al patrón del Cerro de Andévalo y probablemente parece que su construcción estaba vinculada a la Orden de Santiago de forma original.
¿Tercera visita?
Pues otra ermita también, la ermita de la Virgen de los Dolores. Es una ermita construida en el siglo XVI. En un inicio estaba consagrada al culto de San Sebastián y San Roque, pero con los años, a partir sobre todo del siglo XIX, ya se va a dedicar definitivamente a la Virgen de los Dolores, que es como la conocemos en la actualidad.
Pues ahí están las tres visitas que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada al Cerro de Andévalo, la iglesia de Santa María de Gracia, la ermita de San Benito y la ermita de la Virgen de los Dolores.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.
¿Quién te va a querer como te quiere Andalucía? Para rematar, ¿algún detalle más, alguna cosa más?
Pues nos vamos con el gentilicio que es cerreño, cerreña.
Bonito. Una escapada más. Un día vamos a hacer la recopilación de las que llevamos, ¿eh? 16 años de historia.
Que sepas que yo tengo un Excel, como el chiste, en casa, con los años y los lugares.
¿Y cómo Excel?
Excel, sí, sí.
¿Y las tienes numeradas? ¿Sabría?
Te podría decir casi que sí. Sí, pero, ¿no? Sí, sí, mucho
tiempo. Yo calculo que por lo menos hay 400 escapadas.
Por ahí está la cosa. Yo creo que ya nos quedan pocos sitios que no hayamos puesto el pie, ¿eh?
Y Juan Ramón Lasú, realista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día.
Porque estamos enamorados de nuestra tierra.
Y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía, nadie te va a querer.
Enseguida, recta final de nuestro programa de hoy con los sonidos de la historia.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Super Sábado en Canal Sur Radio.
El Málaga quiere subir a segunda división y le queda paso y medio, porque recibe con lleno asegurado en el Estadio de la Rosaleda al filial del Celta. Y después, último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa. España-Irlanda del Norte.
Síguenos este sábado en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cada sábado terminamos nuestro programa con los sonidos de la historia, un repaso a nuestro pasado a través de la música y los sonidos que nos trae Sandra Rodríguez, que hoy nos traslada ¿a qué año?
Al año 1968.
Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas.
Pues Karina y sus flechas del amor triunfaban aquel año musicalmente, ¿eh? En España, 1968. ¿Qué nos trae hasta aquí?
Bueno, pues es que en el año 68, hace mucho, mucho tiempo, se inventa el ratón por ordenador. Yo creo que en aquella época casi no había ni ordenador, pero bueno, sí que había ordenadores. Y un señor, un ingeniero que se llama Douglas Engelbart, que trabajaba en el Instituto de Investigación de Stanford, la importantísima universidad estadounidense, pues inventó, ideó un dispositivo señalador que el usuario de ordenadores podía mover con la mano y trasladar el correspondiente movimiento a la pantalla. Entonces, esto él lo ideó, ¿vale? Además se supone que colaboró con otra gente como Bill English, pero bueno, parece ser que él lleva el peso de la idea de este ratón. ¿Esto qué ocurre? Que un equipo de ingenieros de una empresa que se llamaba Xerox, pues lo va a hacer físico, va a coger los planos de este señor y lo va a trasladar al físico, que era como una caja de madera con un cable, vamos, básicamente un ratón de hoy, pero más grande, tipo ladrillo y de madera. Año 68, se presenta al público y desde ese momento se han vendido más de 1.000 millones de ratones en todo el mundo.
Una plaga.
Exacto, una plaga total.
Pero, ni Amelín puede.
Una flauta no vale. Pero claro, esto lo inventan en el 68 y la gente no tenía ordenadores en casa. Pero pasa algo, en el año 84 llega Apple y van a ver los ingenieros de Apple, Steve Jobs y tal, van por allí en plan, vamos a ver cosas divertidas que han inventado los ingenieros que podamos utilizar para nuestros ordenadores personales. Y entonces ven el ratón y le parece estupendísimo. Y lo meten en el Macintosh, que sabéis que el Macintosh fue, del año 84, fue como un ordenador brutal que se vendió mucho y que tuvo mucho peso. Y entonces, a partir de ahí, esto es historia, ¿vale? Ya después Windows incorporó también el ratón y fue como todo para arriba, ¿no? Desde el año 84, más o menos, todo el mundo tenía un ratón en su ordenador. Hay que decir que a este señor le dieron en el año 97... la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación por parte del presidente Clinton y recibió muchísimos premios, pero ya en los años 90 hasta que muere en el año 2013.
Esta es la elección musical de Ana Carvajal.
No tengo más motivo que porque me gusta mucho y me recuerda además años felices a películas y también.
Graduado.
Exactamente. Y me parece una canción preciosa y muy sesentera.
Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, 1968.
Chulo.
Esta es la de la parodia de los martes y 13, no, la de...
No, era no, otra, era otra.
La.
No puedo olvidar. Era blanco y negro, ¿eh? Sí, ahora blanco y negro.
Sonidos del año.
Bueno, pues en el año 68 llegaba a nuestras televisiones esto.
Acaba de llamar tu único hijo.
Y que no viene a cenar.
¿Y te quedas tan fresco?
¿Y qué quieres que haga? ¿Romper esa lámpara?
Insultarle, por lo menos.
Pero si no me oye, Elena.
Tú tienes la culpa de que sea como es.
¿Y cómo es? Porque yo todavía no me he enterado en 25 años.
Pues igual que tú. Un despegado. Y un inútil.
¿Este puede ser Pepe Rubio?
No, los actores no eran conocidos. Pero es un extracto de... creo que no, Pequeño Estudio, que era un programa que empezó en el año 68 hasta el 73, tipo Estudio 1, que hacía obras de teatro, ¿vale? Muchas veces de gente no conocida que escribían los guiones y lo representaban, pero también participó gente escribiendo guiones como Pilar Muriel, el que estamos hoy, perdón, Pilar. Como Pilar.
Un saludito a nuestra Pilar.
Quería decir,
Pilar lleva una larga carrera en el espectáculo.
Me he pegado un bote, digo, Pilar, escritora también.
Y en la época, en el
68.
Sin haber nacido.
Quería decir, Pilar Miró. Y este en concreto que estamos escuchando es un texto de Antonio Gala. Entonces también pasa muy importante.
Oye, y qué bien hablaban los actores.
Imaginaros ver obras de teatro en la tele, sería increíble, es muy curioso.
Fantástico.
Nos parecería raro un poco a día
de
hoy.
Me sonaba a mí la voz de Pepe Rubio.
Puede ser, que no tengo el nombre de los actores, pero me parecía, no me pasaba que fueran, que yo lo reconociera a día de hoy.
Bueno, a ver, voy con más
canciones.
Con más canciones. Esta es la elección musical de Sandra.
Hello, I love you, let me jump in your game.
Esta no la conozco yo, ¿esto qué?
Estos son The Doors, una canción de los 68 súper conocida que me encanta. Además me pone también de buen humor, como la de Simon & Garfunkel de Ana.
Venga, más sonidos, Sandra.
Bueno, pues otro programa de televisión, también del año 68, que era top de audiencias, lo veía todo el mundo en su casa.
Para el noticiario Nodo, para todos ustedes, señoras y señores, declaraciones en exclusiva de don Rafael Canalejo Cantero, el mejor, el alcalde del Millón, el alcalde de Belmez. Don Rafael, después de 7 semanas de permanencia en Televisión Española en el programa Un Millón para el Mejor, o sea, una primera semana de selección, 5 efectivas con León incluido, y la última, que es la de agasajos, la de ofrecimientos, ¿qué ventajas y qué inconvenientes ha encontrado usted de presentarse a un conjunto? Empecemos por los inconvenientes.
Bueno, este era Joaquín Prat,
¿vale? Joaquín Prat. Estaba pensando en Amestoy, no sé por qué.
Joaquín Prat.
Jovencísimo.
Claro, es, yo creo que fue de sus primeras participaciones en televisión. Y presentaba un programa muy famoso, que era Un Millón para el Mejor.
Sí, hombre, Un Millón para el Mejor.
Que ganó mucha gente, entre ellos este señor, que era el alcalde de Belmez, de Córdoba. Y nada, era un programa muy curioso, porque tenían que superar diferentes pruebas, incluso cambiar un coche, o la rueda de un coche, o no sé, físicas, y bueno, iban ganando puntos, tal, y al final podían conseguir hasta 1 millón de pesetas. En una época en la que el salario de España era como 3.060 pesetas al mes, con lo cual era un pastizal,
era,
¿vale?
Un premiazo.
Era un premiazo, correcto.
Qué bueno.
Y esta es la elección musical de nuestro director Ordóñez. Los Beatles,
Revolution, John Lennon cantando y en el otro micrófono, el de al lado haciendo coros, Paul McCartney y George Harrison, mientras Ringo Starr está ya al mando de la batería, una de las grandes canciones, año 68, ya quedaba poco para que se fueran los Beatles, pero os dejaba esta joya.
Revolution. Bueno, una de anuncios, ¿no? ¿O qué?
Venga, un bloque de anuncios de un coche mítico, mítico, escuchamos.
SEAT ofrece siempre el mejor precio de España. Ahora pone en su mano por 75.900 pesetas el SEAT 850. Y si gusta de lo especial, hallará en el SEAT 850 especial un coche alegre para la familia joven. 52 caballos. Más de 135 kilómetros.
Qué bueno.
Tiene buen precio.
Frenos de disco, ¿eso qué es?
52 caballos. No te digo, ¿eh?
Oye, 79.000 pesetas costaba el SEAT 850 especial. Wow. Adivinad cuánto costaba una caña de cerveza.
¿Cuánto?
Venga, va, venga.
20 céntimos.
Más.
Pero en céntimos, no, en pesetas, no.
No, pesetas no. O sea, en el año 68, pesetas ya.
Pesetas, porque el salario mínimo eran 3.060 pesetas.
Claro, en pesetas, sería, ¿en qué va a ser?
No, 20, yo pensaba 25. En céntimos.
No, tanto no. Venga, va, lo digo. Tres pesetas. Tres pesetas, una caña de cerveza.
Tres pesetas.
Y en el 68 llegó el coche, el SEAT 124, que creo que todos los padres, nuestros padres, sí, tuvieron uno, serio. O algo así, y era un clásico, que fue un coche que tuvo muchísimo éxito.
Esta es la canción elegida por Quique Sicle. Creo que hoy se ha salido, que ha hecho los deberes al completo.
Vamos, lo ha hecho todo.
Qué maravilla, con mi amigo Mike.
Ahora que se está acabando la temporada, está cogiendo el ritmo.
Oye, pues esta canción, que además es de las pocas que voy conociendo de cuando yo era chiquinino, y compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, que es el que le da nombre, por lo visto, escucha ruido fuera de su casa y es el jardinero y dice, ¿qué pasa ahí? Y dice, no te preocupes, es Jack Flack, el Santarín, que es el nombre de la canción. Y bueno, y ahí se le ocurre que además esta canción es el anticipo de un álbum que van a sacar después, donde no meten esta canción.
Ah, muy bien, qué bonito, qué bonita historia. Más sonido, Sandra.
Bueno, otro anuncio, esta vez de recomendaciones gastronómicas que nos hacían en el año 68.
Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata.
Yo sí. Qué bueno. Y ahora sí que está de moda, la patata.
Parecen los anuncios, parecen de un programa infantil, ¿verdad?
Yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí.
Yo sí como patata. Muy bien. Venga, me da tiempo a un sonido más, Sandra.
Venga, pues otro anuncio también del año 68.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor todo el día.
Qué cantarín,
calmante vitaminado le devuelve la alegría.
Calmante vitaminado le devuelve la alegría.
Me da miedo preguntar qué anunciaba.
Calmante vitaminado, que esto ya... Que al parecer eran invento de un farmacéutico cordobés. Y era ácido acetil salicílico, pero con vitamina B. O sea, como una aspirina, como vitaminada, calmante vitaminado. Y entonces, pues fue muy popular en su época, ¿eh? Antes la gente se tomaba calmante vitaminado, que era lo que había para el dolor, y súper eficaz.
El cine que nos trae en 1968.
Pues nos trae dos de mis películas favoritas de la historia del cine que pondría en un top ten. Una es un clásico de la ciencia ficción.
Hombre. Esta es de 1968
de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio, el monolito, los monos, el pumar. Era un programa de una hora que explicaba toda la película. Sí, sí, y ya la película acababa, muy hermosa la película, también muy difícil de entender así en un primer visionado, pero acababa con El Danubio Azul de Johann Strauss. Era una delicia absoluta.
¿Y la otra película?
Y la otra es una que me sigue poniendo la carne de gallina a día de hoy y tenía esta musiquita maravillosa.
Sí, la película. La musiquita da miedo ya, ¿no?
Sí, ahora. Esto todavía no da mucho miedo. Esto sí da miedo. Esta es La Salida del Diablo de Roman Polanski con Mia Farrow, con John Cassavetes, un peliculón basado en la novela de Ira Levin.
Del 68.
Ahí estaba Mia Farrow con ese pelado que se hizo, el pelo cortito, maravillosa en la película y es una absoluta delicia.
Bueno, me quedo sin tiempo. Aquel año ganamos Eurovisión con esta canción. Y las canciones del verano fueron un poco raras. En el número 3 está.
Salí del pueblo para ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobés. Salí del pueblo para ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobés.
Luis Aguilé y el Tío Calambre.
El Tío Calambre.
En el número 2.
Qué rara la combinación. Esta sale en la peli de Tarantino, en la última. ¿Sí? ¿Es una vez de quién es esta canción?
De Los Bravos.
Los Bravos sale.
Qué tema, temazo, claro.
Ponte de rodillas se llama esta canción. Y esta canción se llama Bring a Little Lovin', de Los Bravos. Y Ponte de rodillas es de... que no veo yo hoy, de Los Canarios. Esta fue la canción del verano, ¿eh? En lo más alto, en lo más top, lo de acá arriba del todo. ¿Qué va a hacer Sandra Rodríguez hoy?
Pues parques y jardines.
¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Voy a pasear por la ciudad. Voy a aprovechar hasta que empiece a llover, a ver si tenemos suerte y tenemos una tarde buena.
A ver si encuentra usted un casco ahí de bicicleta.
Por lo más seguro es que sí.
Para mi cabeza.
Por las calles salen los cascos al paso de Quique Cicle.
También triunfaba ella. Aretha Franklin. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues yo voy a ver llover por el balcón mientras leo un libro que me ha prestado Sandra, que está estupendo.
Y nuestro director Ordóñez se despedirá este programa como Dios manda.
Con un golpetazo en todos vosotros.
¡Qué miedo!
Hablo de animales y hablo de herramientas. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un perro con un taladro?
¿Perro taladrador?
Taladrando.
Está bien, viene con fuerza y ánimo renovado. Bueno, que dice Eva Montero que ella se compró una mandolina para la cocina y la primera vez que la utilizó casi se hace un corte en un dedo, se marea y no la ha vuelto a usar. Dice que también tiene una licuadora que no usó nada más que una vez. Y Lola Navarro dice, lo mío fue un rizador de pelo. Lo probé, me quemé y se acabó. No sé ni dónde está. Bueno, hasta aquí 3 horas de radio. ¿Usted me ha dicho qué va a hacer hoy? Sí.
Sí.
Sí, va a leer un libro.
Así me escucha, ¿no?
Muchas cosas.
El tiempo de matrimonio desgasta todo. Muchas cosas.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. Más. Irene López Fenoy al mando de los mandos. Gracias, Irene. Ahora se van a quedar ustedes con la información en Canal Sur Radio.
¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. ¿Qué más puedo pedir?
Nosotros volveremos mañana. Será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Ya saben que necesitamos su compañía. Sean felices. Disfruten de este día maravilloso que la vida nos regala. Cuidadito en la carretera. Y hasta mañana, si Dios quiere.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.